Buenos días a todos. El director general, don Ángel Bernal, no ha podido quedarse y bueno, me han pedido a mí que modere la primera mesa de la mañana. Mi nombre es Joaquín López Vallés, soy director del Departamento de Promoción de la Competencia en la CNMC, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y bueno, pues es, yo creo que hablo en nombre de todos, si digo que es un placer para todos los que estamos en la mesa y para la CNMC, como ha dicho el presidente, estar hoy aquí acompañándoles en la jornada, y por supuesto estamos a su entera disposición para cualquier cuestión. La idea de esta primera mesa era hacer una aproximación general a la situación competitiva en el mercado de distribución de carburantes, pensando en una óptica no exclusiva de la Comunidad Autónoma de Galicia, sino en una óptica nacional que sea aplicable, por supuesto, al territorio gallego. Y para ello habíamos estructurado la mesa con los tres ponentes que me acompañan. Carlos José Ortiz Bermúdez, que es jefe de servicio en la Subdirección General de Hidrocarburos en el Ministerio para la Transición Ecológica, va a referirse a la regulación en materia de distribución de carburantes. Yo creo que es importante tener en cuenta las pautas que nos ofrece la regulación nacional, porque además la regulación nacional ha tomado como uno de sus elementos de mayor preocupación tradicionalmente la intervención en el ámbito local, y hay determinadas pautas que la propia regulación sectorial en el ámbito nacional ofrece para la regulación en materia del mercado de carburantes. Carlos además es ingeniero y nos dará una perspectiva que yo creo que es muy interesante. A continuación intervendrá María Lara Tobías Peña. Lara es subdirectora de estudios e informes en el Departamento de Promoción, trabaja conmigo, es una excelente profesional, porque la conozco muy cercanamente. Es economista del Estado y hablará un poco de la estructura competitiva del mercado de distribución de carburantes y de las principales barreras a la competencia que nos hemos encontrado en los análisis, frecuentes análisis que hemos efectuado sobre el mercado desde una perspectiva de competencia y regulación económica. Y finalmente, a mi derecha, Sergio Sinovas Caballero, subdirector de Industria y Energía. No sé si se estaba retransmitiendo y si tendremos. Sí. Perfecto. Muy bien, fenomenal. Pues les decía que Sergio es subdirector de Industria y Energía en la Dirección de Competencia. Él les va a contar la experiencia en la CNMC. Él les va a ilustrar acerca de la experiencia que hemos tenido en la comisión con las prácticas restrictivas de la competencia, las prácticas que son más dañinas para los consumidores. Entonces, tenemos también una larga experiencia de situaciones en las que nos hemos visto forzados a intervenir en el sector, y Sergio nos contará un poco la experiencia en este ámbito. Y además Sergio es jurista, con lo cual tenemos aquí las Y excelente profesional también, efectivamente. Tenemos todas las perspectivas representadas y bueno, yo espero que la mesa sea interesante, entretenida para ustedes. Hemos pensado tener 25 minutos más o menos para cada una de las intervenciones con la finalidad de dejar un pequeño tiempo al final por si tienen ustedes preguntas o comentarios y quieren realizarlos. Y yo, sin más, cedo la palabra a Carlos. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, en primer lugar, por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica a participar en estas jornadas, ¿no? Y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando tanto la FEGAMP, la CNMC, la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia y la Comisión de Competencia Galega. Y el mensaje que vengo a transmitir lo digo ya, lo digo ahora, y es único y exclusivo. Los ayuntamientos son esenciales, que hoy estáis aquí representados, para que las grandes ambiciones como país y las políticas de toda índole se transformen en una realidad. Y en materia de distribución al por menor de carburantes, sois esenciales para que los vecinos de vuestros concejos paguen menos por la gasolina y el gasoil. Esa es la idea. Bueno, y ahora creo que toca desarrollarla pertinentemente, ¿no?, a lo largo de mi intervención. Bueno, en los últimos 40 años, yo creo que España ha experimentado una etapa de transformación y de cambio que ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Y el principal rector de ese cambio fue la Constitución Española de 1978, del 27 de diciembre. Y más allá de un texto jurídico, la Constitución es sobre todo lo que ambicionamos ser como país. ¿Y qué ambicionaba la España del año 78? Ser un Estado de Derecho, una democracia plena y un Estado social. Y un Estado que reconoce y garantiza un conjunto de derechos y libertades de todos los individuos. En ese reconocimiento de esos derechos y libertades de todos los ciudadanos es donde podemos encontrar, por lo tanto, el marco o los principios constitucionales de la economía española. Artículo 38, la libertad de empresa en el contexto de una economía de mercado. Conjuntamente con otros artículos como el artículo 33, el derecho a la propiedad privada, o ese conjunto de principios rectores de la política social y económica que inspiran la actuación de los poderes públicos. Pero, en definitiva, el cimiento, los pilares, el marco constitucional de la economía española es la libertad de empresa en el contexto de una economía de mercado. Claro, un país que aspira a ser un Estado de Derecho pleno, una democracia, vivir en paz y libertad y que su economía sea una economía de mercado que genere bienestar, pues no puede dejar de formar parte de un proyecto, a mi juicio, o una realidad mucho mayor, de carácter continental, que es la Unión Europea. Que aunque hoy es una unión política, en sus orígenes fue una unión económica, con esa Comunidad Europea del Acero y el Carbón, que nace en el año 52 y que se impulsa en el año 1958 con la entrada en vigor de los Tratados de Roma. ¿Y cuál era el objetivo de crear este bloque comercial a nivel europeo? Pues el objetivo era crear un mercado común, libre de barreras, que permitiese una alta competencia entre todos los agentes y, por lo tanto, alcanzar el máximo potencial económico, el máximo bienestar. O dicho de otra manera, la asignación de recursos más eficiente de cada uno de los países. O dicho de otra manera, que todos paguemos lo mínimo posible porque todos hacemos lo máximo posible en el trabajo. Pero para que ese mercado funcione, y ahora me adentro en lo que es los aspectos más teóricos, y aquí la CNMC sabe más, pues claro, no vale cualquier mercado. Tiene que ser un conjunto de mercados de bienes y servicios individuales que se asemejen lo más posible a ese mercado teórico competitivo perfecto, donde hay mucha competencia, donde no hay beneficios o márgenes extraordinarios. Y en el caso de que hubiese un mercado imperfecto, donde hay monopolios, oligopolios y duopolios, es obligación de la Administración Pública romper esos mercados imperfectos, porque solamente va a favor de unos pocos y no del resto. No conduce a una competitividad de la economía en su conjunto. Y cabe recordar que el artículo 3, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, bien recoge como uno de los objetivos y obligaciones de la Unión alcanzar una economía social de mercado altamente competitiva. Y también es obligación de las administraciones públicas, además de romper esos mercados imperfectos, pues corregir todos los típicos fallos de mercado, ¿no?, como pueden ser externalidades negativas, y tenemos en este caso en Europa los sistemas de derechos de emisión o también dando transparencia. Cuando hay una información asimétrica entre la información que tiene un consumidor, un demandante de un bien y servicio, objeto de transacción, en comparación con el ofertante del producto. Bueno, este es el marco constitucional, el marco histórico y el marco teórico. Y como no podía ser de otra manera, España se adhiere en el 85 a la Unión Europea. La incorporación de España a las instituciones europeas y de manera efectiva al mercado común en el año 1986 supuso que la economía española se abriese y que entrasen un mayor número de competidores. Y muchas empresas públicas, grandes, que estaban guiadas por criterios administrativos, fue necesario su reconversión, su privatización, para que fuesen guiadas por criterios de maximización de beneficio o criterios económicos financieros. Y 34 años después, el debate político-económico de la extrema izquierda, extrema derecha o el radicalismo de centrocentrismo radical es único. La competitividad. ¿Cómo somos competitivos? Si alguno coge la jornada de hoy, el guión, y lo que observa es que no se habla de la competitividad. Eso es una reflexión importante. No se está hablando si el sector de la distribución al por menor en Galicia o en España puede ir a competir en el exterior, por ejemplo. Se está hablando de un estadio anterior. ¿Hay competencia en este mercado? ¿Esto contribuye el mercado actual al interés general? Bueno, pues es lógico que cuando estamos celebrando 34 años después esta jornada, pues no lo es. ¿Y por qué ocurre esto, no? Y vamos concretando el mensaje para entender las razones de toda la normativa posterior. El sector de la energía en sí mismo es muy diferente al de la economía española en su conjunto que vengo describiendo. Y hay que recordar además de dónde veníamos en los años 80. El sector de la energía, muchas de las actividades son por sí mismas monopolios naturales. El transporte de energía eléctrica, el transporte de gas, el transporte de productos petrolíferos por oleoductos, como ocurre en el ámbito local con la distribución de aguas, por ejemplo. Además, en la España de los años 80, por ejemplo, el sector de electricidad contaba con monopolios regionales, es decir, una empresa de energía eléctrica que generaba, transportaba, distribuía y comercializaba la energía eléctrica en su región. Y en el ámbito de los hidrocarburos, y sigo concretando mi mensaje para acá hablar, ¿verdad? O sea, partíamos de un monopolio del petróleo que nace en el año 1997, que firma el general Primo de Rivera, y que controlaba todas las actividades y todas las infraestructuras del sector. Contaba con todas las estaciones de servicio y, además, con precios fijados por BOE. Por lo tanto, toda la producción normativa, desde el año 85 hasta finales de los años 90, ha ido encaminada a romper esa estructura de esos sectores con mercados imperfectos, es decir, reformas estructurales, por el bien del interés general, para que todos paguemos menos, hasta que se liberaliza la actividad y cualquiera puede entrar a competir en este sector. Y hay un hito fundamental, y son dos leyes. La Ley 54/1997, el 27 de noviembre, la Ley del Sector Eléctrico, hoy derogada y la vigente es la Ley 24/2013, y en el sector de los hidrocarburos, que el año pasado cumplimos 20 años, la Ley 34/1998, del 7 de octubre, la Ley del Sector de Hidrocarburos. Bien. Dicho esto, a partir del año 1998 hasta la actualidad, pues toda la producción normativa no ha ido encaminada a liberalizar el sector. El sector ya estaba liberalizado. Pero el simple hecho de liberalizar una actividad económica no significa que vayan a entrar nuevos competidores. No implica eso. Simplemente que se da la libertad para que cualquier persona física o jurídica pueda realizar dichas actividades. Y por ello, toda la producción normativa y toda la legislación, desde el año 98 hasta el año 2018, ha ido encaminada a eliminar barreras a la competencia, a reducir el poder de dominio que algunos operadores tienen de esa herencia antigua de ese monopolio del petróleo. A través de tres ejes principales. Uno, dar transparencia al sector. Dos, reducir el poder de mercado de los operadores al por mayor. Es decir, para que se me entienda, aquellos que cuentan con refinerías, que compran en grandes cantidades, se importan, que luego venden a los distribuidores y controlan en cierta manera la red logística. El tercer bloque de medidas de la legislación de estos 20 años ha ido encaminada a eliminar barreras para que haya nuevas estaciones de servicio y aumentar el poder de negociación de dichas estaciones de servicio. Y esta producción normativa, que viene a reformar, entre otras, la Ley 34/1998, la Ley de Hidrocarburos, se concreta en tres leyes, ¿no? Que fueron el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, la Ley 11/2013 y la Ley 8/2015. Y ahora sigo concretando mi mensaje con cada uno de estos tres bloques. En primero, en relación con la transparencia. Bueno, como ya dije, uno de los objetivos que tiene que ser de la Administración Pública es la transparencia en los mercados. Y en el caso de la distribución al por menor de carburantes, vamos, estaciones de servicio, para hablar claro, para que se me entienda, es el Real Decreto Ley 6/2000, en su artículo 5, que se desarrolla a través de la Orden ITC 2308/2007, el 25 de julio, quien dice, oiga, usted estación de servicio tiene la obligación de remitir todas las semanas o cada vez que haya una modificación el precio de venta de todos los carburantes en todas las estaciones de servicio de este país, las que hoy aproximadamente hay 11.500, además de las cantidades anuales de venta y otra información. Por lo tanto, con esta orden ministerial y con este bloque de medidas, lo que tenemos es quién es quién, cuál es su cuota de mercado y, por otra parte, cuáles son los precios. Bueno, como resultado de esta norma, hoy www.geoportalgasolineras.es es el portal más visto del Ministerio, con millones de visitas. Y en tiempo real, todos los consumidores en España pueden comparar los precios de venta de todas las estaciones de servicio en todo el territorio nacional. Es una medida de máximos. No es posible alcanzar más transparencia, porque quiero recordar aquí que el incumplimiento de enviar esta información tiene la consideración de infracción grave. Ni siquiera con Amazon. Esta nueva plataforma, los vendedores no están obligados a mandar sus precios y podemos comparar un montón de productos. Pues es imposible que supere a este geoportal, que además esa información es utilizada por otras aplicaciones móviles para comparar precios y localizar estaciones de servicio. También lo utiliza la CNMC y, por otra parte, también es utilizado por la Comisión Europea y por Eurostat, que publican semanalmente los Soy Bulletin, un informe semanal donde se comparan los precios medios nacionales de todos los Estados miembros de la gasolina, el gasóleo, los gases licuados del petróleo. Es lo que suelen recoger los medios de comunicación cuando dicen sube o baja la gasolina, ¿no? El segundo bloque de medidas ha ido encaminada a reducir la posición de dominio que aquellos operadores, sobre todo aquellos que tenían capacidad de refino en el pasado y que son los mismos ahora, tienen sobre el mercado. Porque controlan la producción de carburantes. En cierta manera, hasta el año 2000, controlan la red logística de transporte y almacenamiento. Y además tiene la gran mayoría de estaciones de servicio. Y se ha hecho a través de varias líneas de actuación. Y así lo recoge nuestra legislación. En primer lugar, reduciendo la capacidad de dominio o de influencia sobre la red logística. Si el operador al por mayor, que tiene además las estaciones de servicio, tiene una gran participación en el accionariado de la Compañía Logística de Hidrocarburos, que es la titular de la red de transporte, y parcialmente, pero prácticamente en su totalidad, de almacenamiento, pues es muy fácil que esa empresa pueda influenciar en las estrategias a largo plazo, en los planes de inversión o en los precios o tarifas que se aplican a terceros, favoreciéndose a sí mismo y en detrimento de otros operadores o estaciones de servicio o distribuidores al por menor. Pues el Real Decreto Ley 6/2000 en su artículo 1 y en su artículo 2 dice, primero, cualquier persona física o jurídica no puede superar el 25% del accionariado. Y además, aquellos que tengan capacidad de refino no pueden superar el 45% de las acciones. Que no puedan controlar los órganos de decisión e influenciar para el privilegio de unos pocos y en detrimento de todos los demás. Y que no conduzca a una falta de competencia. Es decir, que el vecino del concejo pague más por la gasolina y el gasóleo cuando debería de pagar menos. Y además se le da transparencia. Y se le da transparencia porque el artículo 2 de ese Real Decreto obliga a esa compañía a remitir los precios y tarifas aplicadas a la Comisión Nacional de la Energía. Hoy, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, desde el año 2013, ¿verdad? Y excelentemente representada aquí. La siguiente paquete o la siguiente línea de actuación para reducir la posición de dominio de los operadores fue introducida por la Ley 11/2013, aunque hoy la vigente y que lo concreta es la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, es la siguiente. Si usted ya tiene una cuota de mercado excesiva en una provincia, usted ya casi monopoliza ese mercado, usted no puede abrir, si supera el 30%, nuevas estaciones de servicio. Y además, mediante operaciones de compraventa o adquisición o asimilando nuevos derechos de explotación, aunque no aumente el número de estaciones de servicio, si de facto aumenta el 30% de la cuota de mercado, lo que reduce la competencia, no puede abrir ni puede asumir esos derechos. En tercer lugar, dentro de ese bloque encaminado a reducir el dominio de los operadores al por mayor antiguos con capacidad de refino, vino introducido por la Ley 11/2013 al incorporar un nuevo artículo, artículo 43 bis en la Ley 34/1998. ¿Y qué dice? Bien, si un operador al por mayor tiene firmados contratos de suministro en exclusiva con una estación de servicio a largo plazo, yo, operador, si quiero competir con este, tengo varias opciones. O que una nueva estación de servicio se instaure y yo le vendo productos, o que algunas de las ya existentes finalicen ese contrato. Pero claro, si esos contratos prevalecen en el tiempo de manera excesiva, es como si no hubiese potencialmente una base de clientes para ese operador. Y lo que se hace con la introducción de ese artículo 43 bis es limitar los contratos en exclusiva a un máximo de 3 años. Y además se establece que de manera indirecta o indirecta no podrán acordar ni fijar precios de venta al final a los consumidores a través de esos contratos. Y el tercer bloque de medidas de toda la producción normativa, el 98 hasta ahora, ha ido encaminada a mejorar el poder de negociación en el mercado de los distribuidores, de las estaciones de servicio, y eliminar barreras a la entrada que la Comisión Nacional de Energía y CNMC en el año 2012 detectó en un informe, que podían provenir del ámbito administrativo, tanto autonómico como local. Quisiera comenzar con la capacidad de negociación de los distribuidores al por menor. Si una estación de servicio, hasta la entrada en vigor de la Ley 8/2015, quisiera comprar carburantes y agruparse varias estaciones de servicio para tener mayor poder de negociación, reducir costes, tenía que constituirse como un operador al por mayor. Y la constitución de un operador al por mayor requiere unos requisitos financieros y técnicos más elevados. Pues con la modificación del artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos se dice, bien, distribuidor al por menor que ya venga distribuyendo productos petrolíferos de la letra A, B, C, D, E, que se recoge en ese primer apartado, puede distribuir a otro distribuidor, puede vender a otros distribuidores, de tal manera que puede, por ejemplo, crearse centrales de compra y no es necesario que se constituyan como operadores al por mayor. Y ya voy rematando la normativa y mi discurso, y yo sé que aquí es donde está relativamente el jugo de esta jornada, ¿no? Que es eliminar barreras administrativas. Y una de ellas es a nivel autonómico. Claro, la actividad donde se realiza de distribución se realiza en una instalación, y esa instalación la ha de cumplir con la normativa y en concreto con las instrucciones técnicas complementarias de condiciones técnicas, seguridad y otro tipo de normativa. Por cierto, la última, que fue aprobada por el Ministerio de Industria en el año 2017 para recoger estos nuevos modelos de negocio como son las estaciones de servicio desatendidas, así como la mayor incorporación de biocarburantes en los combustibles para cumplir nuestros objetivos de penetración de renovables en el transporte. Bien. Al realizarse en una instalación esta actividad y cumplir con estas instrucciones, han de pasar ciertos actos de control preceptivo. Lo que hace la Ley 11/2013 al modificar la Ley de Hidrocarburos en su artículo 43 es lo siguiente. ¿Por qué no creamos un procedimiento único integrado con una ventanilla única para que aquel interesado no tenga que ir a muchísimas administraciones y eso suponga una traba? Pues eso es lo que se ha hecho, un procedimiento integrado único que corresponde a las comunidades autónomas con una ventanilla única. Y tengo que decir una cosa aquí. Galicia es la única, creo, que tiene el procedimiento integrado único, ¿verdad? Pues enhorabuena a la comunidad autónoma y a la Consejería de Economía, Empleo y Industria, ¿no? Y en tercer término, dicho esto, la actividad se realiza en una instalación. ¿Y la instalación dónde se ubica? La instalación se ubica en un suelo. Por eso el mensaje al que quería llegar y que queríamos transmitir desde el Ministerio es que 40 años, 34 años de producción normativa no sirven de nada si la hora de localizar una estación de servicio en un suelo supone una barrera a que aumente la competencia y que bajen los precios. Si hay una oferta restringida de suelo o la actuación local supone una traba. Y por ello que la Ley 11/2013 y refrendada o ratificada esta medida por el Tribunal Constitucional desde el año 2017, a excepción de un apartado cuarto relativo a la superficie útil, lo que hace es en dos ámbitos, ¿no? Vamos a intentar homogeneizar toda la normativa urbanística para el establecimiento de estaciones de servicio. De tal manera que, por una parte, los planes de ordenación urbana, un instrumento de política local esencial, porque nos dicen dónde está la ciudad hoy con su suelo urbano y urbanizable y hacia dónde va, pues que los planes de ordenación urbana, dado que hay más de 8.123 municipios, creo que hay en nuestro país, ¿no? Más de 8.123 municipios, bueno, más no, justamente 8.123 municipios, vamos a homogeneizar para todos los municipios, para todo el país, aquellos suelos en los que se puede localizar estaciones de servicio. ¿Y qué establecimientos son compatibles con estas instalaciones? Y ya las mencionó el consejero al inicio, ¿no? Establecimientos comerciales individuales, agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos, zonas y polígonos industriales, etcétera. Y además se establece que dichas planes de ordenación urbana, la normativa urbanística, no podrá recoger zonas restringidas para localización de estaciones de servicio. Porque si fuese así, ¿qué pasaría? Habría un suelo restringido, menos oferta. Ese suelo, entre comillas, sería más valioso, más caro. Si es más caro, todo lo que viene después también es más caro. ¿Y eso beneficia a los vecinos del concejo o solamente privilegia a unos pocos? Yo creo que privilegia a unos pocos. Y no es el objetivo de la Unión Europea ni las administraciones públicas, que es el interés general y crear una economía competitiva. Y bueno, dicho esto, que es un discurso bastante clásico, sin presentación, sin nada, a pesar de ser relativamente joven, yo quisiera decir otra cosa, ¿no?, antes de finalizar. Y es que hoy lo que se está hablando aquí en esta jornada es pasado. O sea, es relativamente pasado. Y en el día a día, voy a decir la verdad, en el Ministerio, pues no estamos trabajando ya con esto. Estamos en otras cosas, que son las que nos ocupan. Y lo que nos ocupa ahora, y cuando me presentó Joaquín, por el Ministerio para la Transición Ecológica, pues lógicamente estamos en una transición. Una transición hacia un escenario muy distinto en el que estamos ahora. Un escenario que no es simplemente porque lo quiera ni este Gobierno ni la Unión Europea, sino que es una convicción global, como así quedó patente en el Acuerdo de las Partes, firmado en París en el año 2016, si no mal recuerdo. Bueno, ¿y eso qué significa? Un mayor peso de los criterios medioambientales en las políticas energéticas y económicas. Y en materia de distribución al por menor de carburantes, significa que el consumidor pues ya no tiene que escoger entre la gasolina y el gasóleo, que surgen nuevos vectores, como puede ser la energía eléctrica, el hidrógeno, el gas natural vehicular o una realidad, como es ya los gases licuados del petróleo. Y además, el consumidor no tiene que escoger entre gasolina y gasóleo y electricidad, sino que además puede escoger qué tipo de distribuidor. Un poste de recarga rápida que me permita reservar el poste por la aplicación móvil, un poste de recarga lenta, pero más barato. Y entonces, esta jornada, que es de competencia intrasector, la siguiente jornada, que no sé si me invitarán, pues será una jornada intersector. Y no hay nada más disruptivo que la entrada de nuevas tecnologías para romper la posición de privilegio de unos pocos que no responde ni al interés general ni a que todos paguemos menos cuando deberíamos pagar menos cuando el mercado funciona correctamente. Y ese es el objetivo de esa Unión Europea desde el año 1952. Y ya quisiera finalizar diciendo solamente el mensaje con el que empecé. Yo creo que lo que he expuesto, y no sé si lo he conseguido, es el marco constitucional, histórico, teórico y legislativo de 40 y 34 años en nuestro país, en este sector. No sirve de nada. Sí, los ayuntamientos no trabajáis, como estoy seguro que estáis trabajando, a la eliminación de barreras y al fomento de la competencia. Sois imprescindibles. Y las políticas de cualquier índole, social, territorial, económica o energética, se convierten en una realidad cuando toman raíces en el ámbito municipal y prevalecen en el tiempo. Muchísimas gracias y muchas gracias por la su atención.
Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Lara, tienes la palabra cuando quieras.
Buenos días. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, yo, como ha dicho Joaquín, soy Lara Tobías, soy la subdirectora de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia. Lo que pretendo yo en mi exposición es daros unas pinceladas de cómo funciona el sector de distribución de carburantes. Me centraré específicamente o con un poco más de atención en la distribución minorista, es decir, a través de estaciones de servicio, que creo que es quizás lo que más nos puede interesar en este foro. Pero para poder entender bien lo que ocurre en el ámbito minorista es imprescindible entender un poco cuál es el funcionamiento general del sector. Entonces, mi objetivo es haceros una panorámica desde un punto de vista económico, pero espero que sea intuitivo, para terminar explicando cuáles son las principales barreras que nosotros hemos detectado en el ámbito de la distribución minorista, barreras de carácter, como veremos, regulatorio, muchas de las cuales ya las ha apuntado Carlos en su exposición. Quiero empezar la exposición con este gráfico, que creo que es bastante ilustrativo. Es un gráfico que se utiliza muy habitualmente cuando hablamos de carburantes en España. Lo que representa es la evolución de los precios antes de impuestos, en concreto de la gasolina 95. A continuación os enseñaré el del gasóleo, desde el año 2012 hasta la actualidad. En cualquier caso, si yo hubiera cogido un gráfico con un horizonte temporal todavía más grande, es decir, si hubiera cogido desde el año, por ejemplo, 2010, observaríamos lo mismo, desde 2008 lo mismo, etcétera. Por lo tanto, vemos que en el ámbito de los precios se observa un comportamiento recurrente, y es que los precios en España, que es la línea roja, son sistemáticamente superiores a otros países de nuestro entorno, como pueden ser Alemania, Francia o el conjunto de la Unión Europea. De forma que esto nos indica que algo está ocurriendo en el ámbito de la distribución de carburantes en España, porque los precios son sistemáticamente superiores. Este es el gráfico del gasóleo. Como veis, la línea roja también está por encima de todas las demás, ¿no? Bien, para hacernos una idea de cómo funciona la distribución de carburantes, tenemos que tener el esquema mental de las distintas actividades que conforman la cadena de valor. En España tenemos desde la actividad de aprovisionamiento, si me permitís, es la producción de los carburantes, el refino del carburante, hasta la distribución minorista a través de las estaciones de servicio. Entonces, esta cadena la componen fundamentalmente tres actividades, que es ese aprovisionamiento o producción, la distribución mayorista. Los operadores que actúan en este segmento de mercado lo que hacen es comprar el carburante de los productores y vendérselo o revendérselo a los distribuidores minoristas, que son las estaciones de servicio. Y finalmente, el último eslabón son las gasolineras, que son las que proveen de carburante pues al conjunto, ¿no?, de los ciudadanos. En este esquema tiene una importancia primordial, y ya lo ha apuntado Carlos, todo lo relacionado con la logística. En particular, la logística se refiere al almacenamiento y distribución de carburantes. Entonces, las características fundamentales del sector de carburantes en España es que es un sector que está muy concentrado en muy pocas empresas. Y esto, en realidad, es consecuencia de que existe concentración desde el principio de la cadena de valor, como vamos a ver a continuación. Ya en la primera fase de aprovisionamiento el mercado está muy concentrado, y también es consecuencia de que los operadores de este segmento o de esta actividad en España están integrados a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, tenemos a los mismos jugadores en las distintas actividades, y esto va a condicionar todo el funcionamiento competitivo del sector y, en última instancia, los precios que pagamos por el carburante. De una forma muy breve, en el ámbito del aprovisionamiento existen dos posibilidades. Yo aquí os he puesto solamente una porque realmente es la que en gran medida abastece el mercado español, ¿no? Entonces, en el ámbito del aprovisionamiento existen dos posibilidades. Uno es la producción nacional, que es lo que os he puesto a la izquierda de la diapositiva. La segunda alternativa es importar el carburante del exterior. En España tenemos 9 refinerías. En realidad son 8, porque la novena, que es la de Tenerife, actualmente está en procedimiento de cierre. Estas 8 refinerías están todas en el territorio de la península. Esto hace que, de facto, la producción española de carburante sea suficiente para, a grandes rasgos, estoy simplificando, para abastecer el mercado. De forma que, si bien sí se importa carburante, no es una verdadera alternativa a la producción nacional. Dentro del aprovisionamiento, como veis, existen 3 empresas que se dedican a refinar carburante en España. Son Repsol, que es la que tiene mayor cuota de mercado. Cerca del 60% de la producción de carburantes la realiza Repsol en 5 refinerías. En segundo lugar, Cepsa, con una cuota de mercado cerca al 35%, y finalmente BP, que tiene una refinería en Castellón y tiene una cuota de mercado de más o menos el 7%. A la derecha veis el mapa de la logística en España. En este mapa están tanto las refinerías, que aparecen con los logos de las tres empresas que acabo de mencionar, como la red de oleoductos, como los almacenes, que son los puntitos blancos que veis a lo largo de todo el mapa. ¿Qué es lo que observamos? Pues bien, los tres operadores que tienen capacidad de refino en España están presentes desde el aprovisionamiento hasta la distribución minorista de carburantes. Ellos, aparte de tener una refinería, en España tienen capacidad de almacenamiento, es decir, tienen almacenes propios. Y esto les va a dar una ventaja respecto de operadores sin capacidad de refino en el segundo eslabón de la cadena, que es, como os he dicho, la distribución mayorista. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando bajamos de escalón, desde el aprovisionamiento hasta la distribución mayorista, los operadores en ese segmento de mercado que no tienen capacidad de refino en España tienen que tener en cuenta dentro de sus decisiones de negocio dónde van a almacenar el carburante que posteriormente van a vender a los distribuidores minoristas y cómo lo van a transportar desde sus almacenes hasta las estaciones de servicio a las que van a abastecer. Lo que se observa es que, a pesar de que técnicamente en España tenemos una red de transporte, es decir, unos oleoductos muy capilares, sobre todo si lo comparamos con otros países europeos, los costes de transporte en realidad son muy altos y, por lo tanto, aunque es técnicamente posible trasladar el carburante, por ejemplo, desde el norte hasta el sur de España, de facto esto no se realiza porque los costes son muy altos. Entonces, los operadores mayoristas lo que van a hacer cuando toman sus decisiones de compra del carburante es decidir en qué parte, o bien si lo importan, en qué puerto lo van a qué puerto lo van a traer, o bien si lo compran a los productores nacionales, a qué refinería se lo van a comprar para poder almacenarlo cerca de donde realicen esa compra y a partir de ahí hacer la distribución a las estaciones de servicio. En este contexto, las empresas que tienen capacidad de refino en España y, como os he dicho, también tienen capacidad de almacenamiento, tienen una ventaja de costes y también una ventaja, si me permitís, de flexibilidad empresarial, porque este tipo de decisiones acerca de dónde compran el carburante, dónde lo almacenan y cómo lo mueven después, pues no lo tienen en comparación con otros operadores mayoristas. Esto es lo que explica... Perdón, que me he confundido de dirección... Porque las tres empresas con capacidad de refino en España, es decir, Repsol, Cepsa y BP, tienen también una cuota de mercado tan alta en el ámbito de la distribución mayorista de carburantes. Os he puesto las dos tartas, la de la izquierda se refiere a gasolina y la de la derecha se refiere al gasóleo, y si os fijáis, tenemos que conjuntamente Repsol, Cepsa y BP tienen una cuota de mercado en términos de venta a estaciones de servicio de prácticamente el 75%. Es decir, si bien existen otros operadores mayoristas en España, la mayor parte del mercado lo copan las tres empresas que tienen capacidad de refino en España. La cuarta es Galp, que tiene en el caso de gasóleo una cuota de mercado de prácticamente el 10% y en el caso de la gasolina del 8%. Galp es una empresa que tiene una refinería en Portugal y por lo tanto tiene capacidad de refino en la península ibérica. Y finalmente tenemos a Adisa, que sería el quinto, que tiene gran presencia en la comunidad autónoma de Canarias. Eso es lo que explica su fuerte cuota de mercado. Si bajamos un escalón más y nos centramos ya en la distribución minorista de carburantes a través de estaciones de servicio, vamos a ver que nuevamente los tres principales operadores son las tres empresas que tienen capacidad de refino en España. En la tarta de la izquierda os he puesto las cuotas de mercado por número de estaciones de servicio para el conjunto de España. Y a la derecha he puesto la cuota de mercado para Galicia. Entonces, en primer lugar, señalar que no son del todo comparables porque, si os fijáis, la cuota de mercado de España es de 2018, la de Galicia es de 2014, aquí tengo que disculparme porque es la más reciente que he encontrado. La fuente es un estudio de la Autoridad Galega de Competencia. Pero, en realidad, como las magnitudes son tan distintas, aunque no sea exactamente el mismo año, la comparación a los efectos de lo que os quiero explicar creo que es válida. Si nos fijamos en España, prácticamente el 50% de las estaciones de servicio pertenecen o bien a Repsol, o bien a Cepsa, o bien a BP. En el caso de Galicia, vemos que los tres principales operadores tienen una cuota de mercado muy superior. Solamente Repsol tiene una cuota de mercado del 44%. Debemos pensar también que Repsol tiene una refinería en Galicia, por lo tanto, no es del todo extraño que su cuota de mercado sea tan alta en esta comunidad autónoma. Sin embargo, si sumamos la cuota de mercado de las tres grandes, que aquí son Repsol, Cepsa y Galp, no es BP sino Galp, tenemos que en número de estaciones de servicio estas tres empresas tienen prácticamente el 70% del mercado. Por lo tanto, es una concentración muy elevada. Esa cuota de mercado se ha depuesto era por número de estaciones de servicio. Si nos fijamos en las cuotas de mercado por volumen de ventas, estas cuotas de mercado son muy superiores para las tres grandes. ¿Qué es lo que nos refleja esto? Que estas empresas no solamente tienen un número elevado de estaciones de servicio, sino que a través de estas estaciones de servicio venden una cantidad muy superior de carburante respecto de sus competidores. El mapa que tenéis aquí es para el conjunto de España. En concreto tenemos en el cuadro de la izquierda veis las cuotas de mercado nacionales. Entonces, el primer escalón es la cuota de mercado de Repsol, es decir, que por volumen de ventas de gasolina tiene un 45% de cuota de mercado a nivel nacional. El segundo escalón es Cepsa, es un 16%, y el tercero es BP, un 12%. El siguiente escalón es el 73%, lo que me muestra es la suma de estas tres. Es decir, el 73% de las ventas de gasolina en España la realizan o bien Repsol, o bien Cepsa, o bien BP. Lo interesante del mapa es que me muestra esa misma información para distintas regiones. Si nos fijamos, por ejemplo, en Galicia, lo característico de Galicia es que esas cuotas de mercado son incluso mayores a la media nacional. Así, por ejemplo, tenemos que la cuota de mercado de Repsol por volumen de ventas es del 54%, la de Cepsa es del 20%, la de BP es muy pequeña, es el 1%, ya os he dicho, el tercer operador en Galicia no es BP, sino que es Galp. En todo caso, la suma de estas tres es el 75% frente al 73% nacional. Es decir, que en Galicia tenéis un mercado con un índice de concentración muy superior. Y esto, obviamente, tiene impacto en las dinámicas de competencia entre operadores y, en última instancia, en los precios. Aquí tenéis la misma información para el gasóleo y la conclusión finalmente es la misma, ¿no? De hecho, si comparamos la cuota de mercado de los tres grandes a nivel nacional, vemos que es un 69% frente a Galicia, que es un 74%. Por lo tanto, un mercado más concentrado. Una vez que hemos visto estas pinceladas, me gustaría trasladaros un poco a la intuición de cómo compiten las empresas en la distribución minorista de carburantes, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, hasta ahora el análisis que yo he realizado es un análisis de carácter nacional. Me he fijado en la estructura del mercado, el funcionamiento del mercado en términos generales. Sin embargo, cuando nosotros bajamos al nivel de la distribución minorista de carburantes, la competencia realmente no es nacional, sino que la competencia es local. Es decir, cuando nosotros como consumidores repostamos nuestro vehículo, no nos fijamos en el precio de las gasolineras de toda España, sino que únicamente nos vamos a fijar en los precios de las gasolineras en un área muy reducida. De hecho, la mayor parte de nosotros o bien repostamos cerca de nuestro puesto de trabajo o bien cerca de nuestro domicilio. Esto quiere decir que realmente las estaciones de servicio solamente compiten con aquellas que están más cerca, ¿no?, de su ubicación. Por lo tanto, esto reduce mucho el ámbito de competencia. Este carácter local de la competencia se deriva básicamente de lo que en economía conocemos como los costes de búsqueda, que realmente es esto que os acabo de explicar. Es decir, como para el consumidor es costoso, ya sea en términos de esfuerzo o de tiempo o incluso monetarios, desplazarse grandes distancias para repostar a un menor precio, no lo va a hacer. Y esto hace que el mercado realmente sea mucho más pequeño. En segundo lugar, observamos que la demanda de carburante es rígida al precio. Esto se debe a que no existe ningún sustitutivo a la gasolina o al gasóleo. Es decir, nosotros tenemos un coche y solamente podemos repostar gasolina o gasóleo, no podemos repostar otra cosa. Esto quiere decir que vamos a ser menos sensibles al precio que con otro tipo de productos. De forma que, para cambiar nuestra decisión de consumo, será necesario que las variaciones de precio sean relativamente grandes. Ante pequeñas variaciones, no vamos a tomarnos la molestia de cambiar de estación de servicio. Y finalmente se observa que el producto que se está vendiendo, es decir, el carburante, es un producto homogéneo. Más allá de la localización de la estación de servicio, más allá de dónde está situada una estación de servicio, realmente el producto que se está vendiendo es exactamente el mismo. Estos tres factores van a condicionar la forma en la que las estaciones de servicio compiten entre sí. ¿Qué es lo que observamos en la práctica? En la práctica observamos que es un mercado nuevamente muy concentrado. Ya os he indicado que la mayor parte de las estaciones de servicio pertenecen o son controladas en mayor o menor grado por un reducido número de empresas. En esta jerga, y creo que esta terminología posteriormente la utilizará Sergio, se habla de distintos tipos de relaciones contractuales entre los operadores mayoristas y las estaciones de servicio. Son estas siglas que os he puesto aquí, COCO, CODO, DOCO y DODO, que lo único que hacen es reflejar de quién es la propiedad de la estación de servicio y de quién es la o quién se encarga de la gestión de la estación de servicio. Podemos distinguir dentro de las estaciones de servicio que son propiedad de operadores mayoristas o que tienen una relación relación de suministro en exclusiva con estos operadores mayoristas, podemos distinguir cuatro tipos de relaciones. En primer lugar están las COCO. Las COCO son estaciones de servicio y son propiedad de un operador mayorista, por ejemplo Repsol, y además son gestionadas directamente por este operador mayorista. Por lo tanto, existe una integración vertical plena entre el operador mayorista y el operador minorista, que es la estación de servicio. Es decir, el operador mayorista tiene un control absoluto sobre esa estación de servicio en términos no solamente del carburante que le suministra, sino, por ejemplo, política comercial, precios, etcétera. En segundo lugar, tenemos las CODO, que son estaciones de servicio propiedad de un operador mayorista, pero en las que la gestión se le ha cedido a un tercero. En este caso, también el grado de control o el vínculo que existe entre el operador mayorista y el operador minorista es fuerte. En tercer lugar, tenemos las DOCO, que son propiedad de operadores, digamos, de un tercero, pero son gestionadas por un operador mayorista. En este caso, el tercero lo que ha hecho es arrendarle su estación de servicio a un operador mayorista, por ejemplo, un Repsol, de forma que el control que tiene el operador mayorista sobre la estación de servicio también es fuerte. Y, finalmente, tenemos las DODO. Las DODO son estaciones de servicio de un tercero, en las que el tercero tiene un contrato de suministro en exclusiva con un operador mayorista. Es decir, la propiedad y la gestión es de un tercero, pero este tercero se está abasteciendo en exclusiva de carburante de un determinado operador mayorista. De forma que durante la duración de ese contrato, esa gasolinera no se abastece de ningún otro operador mayorista y, por tanto, por entenderlo, digamos que durante la duración del contrato está fuera del mercado porque no va a buscar un proveedor alternativo de carburante. ¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de las gasolineras en España se encuadran dentro de alguno de estos esquemas contractuales. Esto implica que, de facto, en el ámbito de la distribución mayorista es muy difícil la entrada, porque si la mayor parte de las estaciones de servicio tienen una relación de suministro en exclusiva con un operador mayorista, el resto de operadores mayoristas no pueden ofrecer ese carburante a esa estación de servicio. Y, en segundo lugar, también va a tener implicaciones en la competencia entre estas estaciones de servicio, ¿no? Entonces, estas estaciones de servicio, que son o bien propiedad de un operador mayorista o bien llevan su bandera, están abandonadas, tienen menos incentivos a competir entre ellas que si fueran independientes. Veremos más adelante las consecuencias que tiene esto. Entonces, en segundo lugar, lo que vemos también es, en el ámbito de la distribución minorista, una dificultad de apertura de nuevas estaciones de servicio. Carlos ha apuntado a este punto en su intervención y ha explicado cómo la apertura de una nueva estación de servicio es un procedimiento, podemos decir, engorroso. Es decir, requiere de autorizaciones y licencias, tanto a nivel autonómico como a nivel local. Por lo tanto, es un procedimiento complejo. Esto afecta también a la dinámica competitiva en el mercado, porque no es un mercado en el que puedan aparecer con gran agilidad nuevas estaciones de servicio para, digamos, competir con las ya establecidas. En este contexto juegan un papel fundamental las estaciones de servicio independientes, que son aquellas que son propiedad de un tercero y que no tienen un contrato de suministro en exclusiva con un operador mayorista, de forma que pueden decidir libremente a quién le compran el carburante. Las estaciones de servicio independientes tienen un comportamiento de maverick. Este término de maverick a lo que hace referencia es a operadores en un mercado que, digamos, tienen un comportamiento de revulsivo en el mercado. Es decir, entran en el mercado con una política comercial agresiva respecto de lo que se venía realizando y obliga a las empresas que ya están instaladas a reaccionar ante ese shock competitivo, por así decirlo, ¿no? En la medida en que las estaciones de servicio independientes tienen un modelo de negocio distinto porque, como digo, no tienen un contrato de suministro en exclusiva con operadores mayoristas y además normalmente optan por modelos de negocio innovadores, como puede ser el caso de las estaciones de servicio automáticas, van a suponer un reto a la estructura competitiva del mercado. Por eso pensamos que las estaciones de servicio independientes tienen el potencial de dinamizar la competencia en el mercado y desde este punto de vista pensamos que la administración pública es la primera interesada en facilitar la entrada de este tipo de estaciones de servicio en el mercado para, digamos, incomodar a los incumbentes. Aquí os pongo la evolución de las estaciones de servicio en los últimos años. Como veis, las estaciones de servicio no han aumentado mucho, desde aproximadamente 10.000 en 2009 hasta unas 11.500 en la actualidad. Lo interesante del gráfico es que el crecimiento más importante de los últimos años se produce a partir de 2013 y lo realmente interesante es que el tipo de estaciones de servicio que han aumentado son las independientes, que es la parte amarilla de las barras. Si os fijáis, ese incremento que se produce en la altura total de la barra es consecuencia del incremento de la parte amarilla. Esto se debe, pensamos, en gran medida a una serie de cambios normativos que han facilitado la entrada de estaciones de servicio y que han llevado a que aparezcan nuevos actores en el mercado, en concreto las estaciones de servicio independientes. Y ya con esta imagen general que os he dado del funcionamiento del sector, vamos a la última parte, referida a la eliminación de barreras. Seré breve porque casi todo lo ha contado Carlos ya. Entonces, lo que hemos observado es que a partir de 2013 se produce una serie de cambios normativos y para mí lo relevante de esto que voy a explicar es cómo un cambio normativo puede impactar en el mercado, porque de hecho pensamos que el crecimiento que se produce en las estaciones de servicio a partir de 2013 puede estar generado por esto. Entonces, lo que observamos es lo siguiente. En primer lugar, se ha aprobado una serie de normativas para facilitar la apertura de estaciones de servicio en el ámbito urbanístico, como por ejemplo establecer que las licencias de urbanismo para los centros comerciales, los establecimientos de ITVs o los polígonos industriales llevan ya implícita la concesión de las licencias para la apertura de estaciones de servicio. Por ejemplo, también las normativas que establecen que en las zonas en las que hay un establecimiento comercial puede haber por lo menos una estación de servicio, etcétera. En segundo lugar, también se han aprobado medidas para reducir la duración de los contratos de suministro en exclusiva. En concreto, se aprobó en 2013 una modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos que establece que estos contratos de suministro en exclusiva tendrán una duración máxima de un año con dos prórrogas, es decir, un máximo de tres. Anteriormente eran cinco años. Esto dinamiza el mercado porque cada tres años, como máximo, obliga a que las estaciones de servicio busquen un nuevo suministrador de carburante. Y finalmente también se han aprobado medidas orientadas a eliminar a prohibir las recomendaciones de precio en las estaciones de servicio abanderadas. Es decir, lo que se pretende con esto es fomentar la competencia intramarca que comentaba anteriormente, que a pesar de que dos estaciones de servicio operen bajo la misma bandera, tengan incentivos a competir entre ellas en precios y por lo tanto se dinamice el mercado entre este tipo de estaciones de servicio. Y ya para terminar, simplemente unas breves pinceladas, y no voy a profundizar porque esto es lo que se verá esta tarde en la mesa redonda que hay por la tarde, en lo relativo a las estaciones de servicio automáticas. Como os he indicado, consideramos que es un actor bastante importante en el ámbito de la distribución de carburantes porque al tener un modelo de negocio bastante disruptivo respecto del modelo de negocio de los incumbentes, está generando o está potenciando la dinámica competitiva en el mercado. Sin embargo, lo que hemos observado es que a nivel regulatorio sí que han existido o se ha producido la creación de diversas barreras que dificultaban o incluso prohibían de facto la operación de este tipo de estaciones de servicio. Esto es una tendencia que afortunadamente desde el año 2016 o 2017 está empezando a cambiar. Así varias comunidades autónomas han eliminado normativa que era restrictiva en relación a este modelo de negocio. También en el año 2017 se aprobó una nueva normativa nacional, una instrucción técnica para facilitar más que para facilitar es para concretar los criterios de seguridad que deben cumplir las estaciones de servicio automáticas y en este sentido pensamos que ha clarificado bastante algunos aspectos de carácter técnico y relacionados con la seguridad. Y señalar que a pesar de ello, y como veremos esta tarde, todavía persisten barreras regulatorias. Entonces, el punto con el que yo quisiera terminar es que en muchas ocasiones en un mercado como puede ser este, altamente concentrado, existen dinámicas de escasa competencia que están relacionadas con factores de carácter estructural, es decir, de la propia configuración del mercado. Sin embargo, también muy a menudo la dinámica competitiva del mercado está muy influida por el marco regulatorio. Entonces, creo que es responsabilidad de las administraciones públicas en todos los niveles tener conciencia de ello y y actuar en consecuencia, es decir, ser conscientes de que con un marco jurídico más procompetitivo que salvaguarde los intereses públicos que están en juego, se está favoreciendo una dinámica más competitiva en el mercado que en definitiva lo que persigue es un mejor servicio a un precio más asequible. Gracias.
Muchas gracias, Lara. Pues, Sergio, tienes tú la palabra.
Vale. Muchas gracias, Joaquín. En primer lugar, quería dar las gracias en nombre de la directora de competencia de la CNMC, a FEGAM, a la Consejería de Empleo, Industria y Economía de la Xunta de Galicia por organizar estas jornadas y ustedes por su presencia. La verdad es que siendo el último de los miembros de la mesa en intervenir, tengo dos retos. Uno, ajustarme al tiempo para no ser responsable del retraso. Y en segundo lugar, estar a la altura de las ponencias tan brillantes de mis predecesores. ¿Bajas la...? Sí. Eso también. El motivo de mi presentación, el objeto, van a ser las conductas... las conductas, las infracciones de la ley de competencia que pueden realizarse en el ámbito de la distribución minorista de combustibles, ¿no? Entonces, es una materia bastante compleja, tiene unas cuestiones difíciles de determinar, pero que tenemos una tradición bastante larga en cuanto a las infracciones, diversas infracciones que han cometido los grupos de distribución minorista y mayorista de combustibles. La situación, la verdad es que regulatoriamente se va mejorando, pero yo soy un poco más escéptico desde el punto de vista del enforcement, desde el punto de vista de que las entidades, los operadores, pues han venido coludiendo y yo creo que siguen coludiendo a pesar de esas menores barreras y mayores oportunidades para tener un mercado liberalizado, ¿no? Entonces, yo voy a empezar primero contando un poco las infracciones del derecho a la competencia, para que tengan ustedes claro qué tipo de infracciones son las que pueden cometerse en el ámbito de la economía de mercado y especialmente en el ámbito que estamos hablando de la distribución minorista de carburante, ¿no? En primer lugar, tenemos las infracciones de carácter horizontal. Son las infracciones que se hacen entre partes, distintos agentes que están en el mismo nivel de la cadena de producción o distribución. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los mismos mayoristas o empresas que son competidoras directas, es decir, Repsol, Cepsa, BP y demás, ¿no? Es decir, son empresas que tienen en el mismo nivel horizontal de la cadena de producción y distribución. Las infracciones que pueden cometer estas empresas, pues bien, pueden ser una fijación directa a los precios, es decir, no es un ámbito exclusivo en este mercado, pero las empresas competidoras pueden ponerse de acuerdo en fijar el precio en un determinado mercado geográfico, de producto, de sus bienes. Asimismo, también pueden repartirse el mercado geográficamente, por producto, pueden decir, pues mira, este territorio es para mí, este territorio, es decir, en función de determinadas cuestiones que puedan ser relevantes en ese mercado, es decir, pues el hecho de tener refinería, el hecho de tener una presencia mayor o tradicional en una determinada área o una relación más intensa con un determinado cliente, pues puede propiciar repartos entre ellas, repartos que luego pueden ser justificados, pues cuestiones de costes, de transportes, pero que obedecen en último momento, en último lugar, a un acuerdo colusorio entre ellas para repartirse el mercado. Asimismo, también pueden limitar la producción-distribución. Es decir, en un momento determinado, las empresas pueden limitar artificialmente la oferta de producto para que, manteniendo la demanda, el precio suba. Es decir, pueden limitar la cantidad, por ejemplo, de producto que se distribuye en un nivel minorista. Artificialmente, rebajan en la cadena. Aquí, como han comentado mis compañeros antecesores, hay una integración vertical. Entonces, los mayoristas reducen el flujo de materia que baja al siguiente nivel, entonces al menor producto, pues con una demanda estable, pues suben los precios, ¿no? Una limitación de la producción o la distribución. Y a su vez también se pueden hacer intercambios de información. Los intercambios de información no son per se ilícitos, pero sí cuando van a tratar sobre materias sensibles, confidenciales, que afectan a la esencia de la política comercial de la empresa. Oye, tú, cuando subes, cuando bajas, ¿qué comisión vas a aplicar? ¿Qué comisión vas a dejar de aplicar? ¿Qué estrategia tienes de apertura a nuevas estaciones? ¿Qué estrategia tienes en relación con tu marca? Pues esos intercambios de información condicionan, por así decirlo, la independencia de los distintos operadores a fijar sus condiciones en el mercado. Y eso hacia final, el último proceso es un alineamiento en las condiciones comerciales de los distintos operadores. Entonces, estas son esencialmente las cuatro principales infracciones que se pueden realizar a nivel horizontal, entre directos competidores. Pero también tenemos la posibilidad que las infracciones sean verticales. En este caso hay una serie de requisitos, es decir, una presencia de dos empresas que estén en un distinto nivel de la cadena, en este caso de distribución, un mayorista y un minorista, y un cierto consentimiento entre ellos, en forma de un contrato, en forma de una serie de acuerdos, que hagan referencia a las condiciones de distribución de ese producto. Entonces, tenemos que tener un mayorista que acuerda con un minorista las condiciones de venta. Entonces, en ese ámbito, el mayorista puede realizar algún tipo de conducta, que también podemos sancionar, conducta vertical. Dentro de esas conductas verticales, hay un sinfín, son bastante complejas. De una manera muy, muy genérica, se puede hablar de una primera tipo de conducta, que en este caso puede ser más significativa, que es la fijación directa o indirecta del precio de venta al público por parte del minorista. El mayorista, por así decirlo, no puede fijar, por así decirlo, el precio de distribución minorista, a veces venta al público, de un distribuidor independiente minorista. ¿Vale? Son empresas independientes, ¿no? También vamos a tener luego que analizar un poco qué tipo de relaciones jurídicas tienen entre ellos, pero en general el mayorista no puede imponer, puede recomendar, ¿no? Pero no fijar el precio de venta al público por parte de su red minorista. Entonces es una cuestión que tiene que tener claro porque saldrá en los expedientes que hemos venido sancionando. Y tampoco puede restringir las ventas que haga esa distribución minorista. Es decir, la distribución puede ser de distintos tipos, puede ser una distribución selectiva, puede ser exclusiva por territorios, pero y que está limitada, en ese caso pueden limitar el ámbito de distribución de los productos por parte de ese minorista, pero en general el mayorista no puede poner restricciones a la venta de su red de distribución minorista. Con excepciones, pero digamos que no puede fijar el precio ni tampoco restringirle ventas ni activas ni pasivas. Pasivas la que entra a la tienda, activas las que voy a buscar, con publicidad, con internet y demás. Teniendo claro esto, es imprescindible para luego empezar a entender qué tipo de infracciones hemos sancionado en este mercado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Es importantísimo que tengan claro que los competidores tienen que ser independientes para que haya una infracción. Si estamos hablando de empresas verticalmente integradas, no va a haber ningún tipo de infracción. Si estamos hablando que Repsol tiene sus propias estaciones de servicio, propiedad suya y gestionadas por Repsol. Entonces son empresas distribuidoras, pero integradas, por así decirlo, en la cadena de distribución de Repsol. Pertenecen al grupo Repsol. Entonces, en ese caso, no hay ningún tipo de infracción. Es decir, la empresa, el grupo, el holding, puede fijar la política comercial de la totalidad del grupo, incluyendo pues el precio de venta del suministro. Entonces, en este caso, la competencia no tiene nada que decir. Es una política intergrupo, por así decirlo. Entonces, vamos a tener siempre que dilucidar si el distribuidor minorista es independiente o no es independiente, con independencia de la calificación de su relación jurídica y con independencia del tipo de contrato que ha firmado. Y será en último momento lo que determine la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Ahora contaré un poquito más detalle las características que tienen que tener los operadores independientes. La distribución de hidrocarburos no me voy a detener, dado que mi compañera Lara pues ha entrado un poco más en este detalle, ¿no? Tampoco entro en el tema de la distribución mayorista. Aquí ven un poco la consolidación y el gran peso que tienen los distribuidores mayoristas, los que están operando, por así decirlo, en la cadena anterior a la estación de servicio, y que muchas veces son responsables, por mucho que las estaciones de servicio independientes o no dependientes quieran competir, si verticalmente integrados están arriba estas tres compañías, grandes compañías, pues va a ser difícil que haya una competencia real a nivel minorista, pues porque desde arriba ya viene, por así decirlo, todo más o menos determinado, ¿no? Y en la distribución minorista también vemos una gran consolidación, presencia de los tres grupos. Aquí tenemos que decir también que en España, a diferencia de otros países, se ha incrementado mucho el número de puntos de venta. Estamos en 11.500 puntos de venta y, a diferencia de otros países, nosotros estamos aumentando la red de puntos de venta, de estaciones de servicio, a diferencia de otros países en los que lo que se está ocurriendo es lo contrario, se está consolidando. O sea, hay grandes grupos internacionales que están saliendo de Europa, como los americanos, Exxon, Shell, Total, la Unión Europea, están saliendo del mercado. Lo que se está ocurriendo ahora mismo es procesos de consolidación. ¿Vale? Es decir, procesos en los cuales o bien empresas independientes, distribuidores independientes que están apareciendo en nuestro mercado, a diferencia de otros, por las cuestiones regulatorias que han propiciado esa entrada, se están consolidando. ¿Por qué? Porque la estación de servicio es un negocio que tiene márgenes muy reducidos, ¿no? Y son productivas con volumen. Tienen que distribuir mucho volumen para tener un margen eficiente, ¿no? Productivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al haber tanto número de estaciones, pues los márgenes no son tan amplios. Esto provoca que haya procesos de consolidación. Nosotros en competencia también autorizamos los procesos de consolidación que se puedan realizar en este mercado. Es decir, BP recientemente ha comprado, por ejemplo, la red de Petrocorner, una empresa más o menos independiente, no estaba verticalmente integrada, pues BP adquirió esas estaciones. En algunas de ellas nosotros pusimos algún reparo, algún compromiso para, bueno, veíamos que en esas zonas geográficas en las cuales se realiza la competencia, que es local, que estamos hablando de entornos de 10 minutos en coche en un entorno urbano y 30 minutos en un entorno rural, pues en ese ámbito tiene que haber competencia. ¿Y qué llamamos que haya competencia? Pues que haya operadores independientes, operadores que no estén verticalmente integrados y que funcionen, por así decirlo, como una fuerza disruptiva en esa competencia en ese mercado local operando en las estaciones de servicio. ¿Vale? Entonces, nosotros también, de la parte de actualización de concentraciones, también tenemos un poquito un rol a la hora de determinar el papel que desempeñan cada uno de estos minoristas. Y venimos al quid de la cuestión en cuanto a la aplicación de la ley de defensa de la competencia en este mercado. La dependencia va a ser la unidad económica, como he dicho antes. Empresas que están verticalmente pertenecen a un grupo, a un holding. En este caso, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Cuál es el problema? En este caso, que las principales vinculaciones que tienen las empresas, las estaciones de servicio con su mayorista, pueden ser COCO, es decir, propiedad del grupo y gestión del grupo. Propiedad de un independiente, pero la gestión es del grupo operador, en esa Repsol. Entonces, en este caso, se entiende que forman parte del holding, por así decirlo, y la ley de competencia no aplica, porque no son independientes, no son competidores, ¿vale? En este caso, que la cuestión, la mayor parte de los contratos que se firman, antiguamente se denominaban como de comisionistas. Un comisionista, como ustedes bien saben, es un operador que no actúa en nombre propio, sino que actúa en nombre del operador principal. Entonces, él firma los contratos, pero no es su nombre. Entonces, él, en principio, depende de ese productor, entonces no es un competidor. ¿Cuál es el problema? Pues que es un comisionista, por así decirlo, impropio. Porque, como lo veremos, el punto principal es si asume determinados riesgos financieros y comerciales en su gestión. ¿Vale? Un comisionista no tiene que asumir ningún tipo de riesgo. Es decir, por ejemplo, la fijación del precio, él no tiene por qué tener ninguna capacidad de fijar el precio. Sin embargo, lo vemos en el contrato y, efectivamente, ellos pueden alterar su comisión para que el precio final de venta al público pueda ser menor. Ellos, por ejemplo, también son responsables del daño del producto. Y los costes financieros, es decir, ellos también tienen que pagar por adelantado, por ejemplo, al proveedor. Entonces, todos esos riesgos los asume una persona que, aunque se llame comisionista, se le puede intuir cierta independencia y, por tanto, que es aplicable la ley de defensa de la competencia, con independencia de que se llame agente o comisionista. Pero por esos riesgos que asume en su día a día, son intrínsecos a una empresa que funciona de manera independiente. Y, por tanto, podemos analizar si la actitud del mayorista hacia esta persona independiente, un comisionista impropio, puede ser contraria a la defensa de la competencia. Entonces, en este punto tendremos empresas, lo que comentaba anteriormente, ¿no? Independientes, porque aplicamos la teoría de los riesgos, la teoría de la propiedad, y vemos que efectivamente ese comisionista es impropio, asume riesgos y, por tanto, es aplicable la defensa de la competencia. La posibilidad de tener cierta independencia tiene que ser teórica y práctica. ¿Vale? No solo es una posibilidad teórica de fijar, por ejemplo, su comisión, sino que en la práctica sea factible que ese distribuidor o minorista pueda alterar la comisión, por ejemplo, y bajar el precio final de venta al público. Si estamos dando una teoría, posibilidad teórica, pero operativamente es muy difícil, va a ser muy raro que ese distribuidor o minorista se aparte, por así decirlo, de la recomendación de precio que ha hecho su mayorista. ¿Vale? Entonces, en este caso, estaremos también en los casos de CODO y DODO, ¿no? Principalmente, que son más independientes. Principalmente los CODOS va a ser el quid de la cuestión, ¿vale? Es decir, son propiedad del operador, pero la gestión, asumiendo determinados riesgos, es del operador minorista. Entonces, puede aplicarse a la ley de defensa de competencia porque esta persona tiene cierta independencia a la hora de fijar la política comercial y de precios del precio final de venta al público del combustible. Una vez que tenemos claro esto, vamos a ver un poco los tres, cuatro tipos de expedientes sancionadores que hemos venido sancionando en función de su tipología. Verán un poco cómo hemos ido evolucionando en cuanto a la complejidad de las prácticas a raíz de que íbamos adentrándonos en análisis de mercado. En primer lugar, la más simple, por así decirlo, es la fijación directa de la venta al público. Son expedientes antiguos, del año 2001, en el que se analizó cómo directamente el mayorista fijaba el precio de adquisición que tiene que pagar el minorista al proveedor del combustible, fijaba la comisión Ergo, fijaba el precio de venta al público de ese minorista hacia el público, ¿vale? Entonces, aquí se hicieron una serie de pesquisas a raíz de una aportación de información precisamente de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Ávila, que vio que había una similitud de precios en sus estaciones de servicio de su ámbito urbano, y se incoaron expedientes sancionadores a Repsol y a Cepsa, por prácticas similares hacia su red de comisionistas, por así decirlo, de distribuidores comisionistas, pero que eran independientes por asumir riesgos y le fijaban el precio de adquisición y la comisión, dejando aparte los impuestos, fijándoles el precio de venta al público de sus productos. De aquí pasamos a una terminología más compleja, que es la fijación indirecta del precio de venta al público. ¿Cómo se hace esa fijación indirecta? En la regulación normativa comunitaria, la fijación puede ser también sutil del precio de venta al público, es decir, mediante medios indirectos que propician en último término que se fije el precio de venta al público. ¿Qué tipo de medios estamos hablando? Pues, por ejemplo, en estos expedientes que se sancionó, un expediente que se abrió en el año 2009, que se sancionaron las tres principales empresas de distribución minorista con cantidades relativamente insignificantes, relativamente bajas, pero que, como veremos, luego hemos ido aumentando. Se fijaban aquí la implantación de una serie de condiciones en los contratos que propiciaban que en último término, existiendo una posibilidad teórica, fuese muy difícil que el distribuidor minorista se apartase de esa recomendación. Por ejemplo, el simple hecho de que en los terminales de puntos de venta, donde el minorista, el asistente de servicio, marca el precio, pues venía de facto implantado el precio recomendado por parte, o el precio máximo, establecido por su mayorista. Entonces, el estación de servicio quería modificarlo y no podía. Otra cuestión, por ejemplo, el tema de la autofactura. Por la normativa fiscal, la estación de servicio tiene que emitir una factura al operador por el servicio que presta hacia el tercero y el operador una factura por la venta del carburante. La normativa tributaria, por ejemplo, permite que el operador principal facture ambos servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que la facturación se hacía, lógicamente, al precio recomendado, al precio máximo en caso de comisionistas. Con lo cual, si el operador minorista hacía algún tipo de descuento, fiscalmente no tenía incentivos porque la tributación se hacía por el total, ¿vale? Con independencia de que hubiese habido descuentos, ¿no? Por el total del precio máximo o el precio recomendado. La fijación, por ejemplo, de las comisiones en niveles equiparables a la zona, ¿vale? O los precios de venta al público recomendados o máximos en un precio, una moda o en una media, por así decirlo, del entorno urbano en el que se encuentra la estación de servicio, ¿no? Son una serie de medidas que provocan en último término que haya pocos incentivos a la desviación y que al final acaben un alineamiento de precios en los distribuidores minoristas, ¿no? En este caso siempre hablando de empresas independientes, entre comillas, que pueden apartarse y fijar una política de ventas diferente, pues reduciendo su comisión, por ejemplo, y ganando cuota de mercado, ¿no? Este expediente fue sancionado en 2009, fue objeto de vigilancia en el año 2013, en el que se detectó una serie de incumplimientos de esas medidas. Algunas se solucionaron con las medidas normativas que comentaba mis compañeros, tanto Carlos como Lara, en el sentido de las obligaciones de no firmar acuerdos con una duración de suministro exclusivo mayor de 3 años. Pero se detectó una serie de incumplimientos y volvió a haber una resolución de vigilancia en el año 2017, en el que a su vez también se ha detectado que hay incumplimientos de estas de decisiones en el contenido de la resolución que todavía estaban por cumplir. Entonces, aquí estamos hablando en el ámbito vertical, ¿vale? Estaciones mayoristas, grupos mayoristas verticalmente integrados que fijan de manera directa o indirecta los precios a su red, ¿eh? Independiente, no solo la red propia, sino red que en teoría puede desviarse, porque son independientes a asumir riesgos comerciales y financieros. El siguiente expediente. En este caso van a haber dos expedientes que surgen a raíz de los informes, las memorias que hace la Dirección de Promoción de la Competencia a raíz de un escándalo que hubo, bueno, un análisis, un estudio de mercado que se hizo a raíz del precio de los combustibles. El tema del efecto lunes, que se analizó, en el cual los lunes se apreciaba un incremento del precio para luego bajar a lo largo de la semana, así como el fenómeno que llamaron las plumas y las balas, ¿no? Es decir, en relación al precio del Brent, cuando subía el Brent, el precio de la gasolina y el de gasóleo subía con mucha rapidez, pero luego tardaba en bajar como una pluma. Subía como una bala, bajaba como una pluma en comparación con el precio del Brent, principalmente como referencia en estos mercados, ¿no? En este mercado que se detectó, se hicieron unas inspecciones en las principales compañías operadores principales, es decir, Repsol, Cesa, Galp y luego una segunda tanda en Disamerol, así como en la asociación, en la OPEP, y se detectaron determinadas infracciones horizontales. En este caso estamos ya hablando entre infracciones entre los distintos grupos mayoristas, en los cuales se hacían acuerdos de precios para determinadas áreas regionales, se hacían pactos de no agresión entre las principales, es decir, yo tengo abanderadas en esta área, no te voy a hacer una política agresiva robándote estación de servicio y tú tampoco. Entonces, entre Repsol y Cepsa acordaban ciertos repartos de mercado. ¿Se acuerdan lo que comentábamos anteriormente? Pactos de no agresión, repartos de mercado en las zonas geográficas en las que estaban actuando o los clientes, los distribuidores independientes que tenían operando esa estación de servicio. Así como intercambios de información. Intercambios de información principalmente en los abanderamientos cruzados. Significa que la gestión está siendo de un operador y la distribución exclusiva, el suministro exclusiva de otro. Principalmente porque se ha subrogado en una posición anterior. Entonces, por ejemplo, la gestión es Repsol y el suministro es de Cepsa. Entonces, en ese ámbito hay un intercambio de información cruzado porque el operador, o sea, el suministrador puede saber la información del gestor. ¿Vale? O sea, Repsol y Cepsa pueden intercambiar información en estos suministros cruzados que pueda haber entre varios operadores independientes. Entonces, este es un expediente que se incoó también a raíz de las inspecciones que se realizaron y en el cual los importes de las multas fueron sustancialmente más altos que los que se habían establecido anteriormente. Y por último, el último tipo de contrato de infracciones de resoluciones sancionadoras que sancionamos en la CMC fue el de redes de abanderamiento, que fueron las infracciones que se realizaron en el ámbito de la red de abanderamiento de un determinado grupo, como en este caso fue Repsol. ¿Vale? En la inspección de Repsol se observaron una serie de prácticas que se hacían no solo con sus competidores directos, como podían ser Cepsa, BP, Petrocorne, sino también el intercambio de información que hacía Repsol como propietario de estaciones de servicio hacia otros grupos independientes que gestionaban distintas estaciones de servicio en su nombre, con el suministro, la bandera de Repsol, pero gestionándola en su nombre. Entonces, había una serie de coordinación de precios para determinadas zonas geográficas, en determinadas ciudades, había pactos también de precios mínimos, fijando precios de venta, o incluso cuando había estaciones de servicio que actuaban de manera independiente, pues había implantación de estaciones de estrategias de persecución, por así decirlo, o muy agresivas, hasta que esta estación Maverick, por así decirlo, o un poco independiente, al final acababa alineándose en este mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la infracción que cometió en el ámbito de la provincia de Lugo, Repsol, con el grupo Lence Torres, en el cual se intercambiaban información y fijaban un poco los precios de referencia en la provincia de Lugo. Hay otras estaciones de servicio, como la de San Cristóbal, la de Cerro de Cabaña, en el cual igual había esos pactos, acuerdos, intercambios de información entre el operador, por así decirlo, y el grupo para fijar finalmente el precio recomendado de venta al público final por parte de estos operadores que operaban con la bandera de Repsol, ¿vale? Pero tenían, por así decirlo, la gestión delegada en un independiente. Este expediente, por desgracia, la inspección de Repsol que realizamos pues fue anulada por el Tribunal Supremo y bueno, estamos pendientes un poco de la sentencia final, pero es posible que sufra algún tipo de revisión judicial. Y bueno, la verdad es que, Joaquín, más o menos me he sujetado a bueno, en este caso, de comentarles también, en caso de que detecten ustedes como operadores, o sea, privilegiados, actores privilegiados en el ámbito urbano de situación de servicio, si observan patrones anormales de comportamiento en cuanto al precio final de venta, en cuanto a una alineación, un seguimiento bastante evidente entre sus estaciones en su ámbito local, pues pueden ponerlo en conocimiento de las autoridades de competencia, tanto en el ámbito autonómico, el Servicio de Defensa de Competencia de Galicia, o en nuestro caso la CNMC, o en la sede electrónica, un buzón de colaboración, también una sede electrónica en la cual pueden aportar información y que puede propiciar, como propició en el caso de Ávila, que se inicie una información reservada con inspecciones eventualmente y que podamos acabar en la acreditación de la infracción de defensa de la competencia en ese ámbito geográfico y en ese mercado de la distribución minorista de combustibles en su localidad. Y yo creo, con esto sí, acabo mi presentación, Joaquín. Muchas gracias.
Bueno, pues si me permiten hacer un breve resumen de dos minutos, esto de algunas de las cosas que yo creo más destacadas de las excelentes presentaciones. Carlos ha incidido en que la Constitución española impone o establece como uno de los principios fundamentales la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. En el ámbito de la regulación, esto nos ha contado que la evolución de la regulación tenía como una de sus finalidades principales romper el monopolio estructural, el monopolio histórico que nos habíamos encontrado en el mercado del sector de los hidrocarburos, y nos ha contado los hitos principales de esa regulación. Uno de los aspectos principales de esa regulación es una de las cuestiones que a mí me gustaría destacar, porque lo voy a mencionar, lo han mencionado también el resto de los ponentes, y yo creo que es importante, es que romper las situaciones de regulación imperfecta, de mercados imperfectos, de oligopolios o de monopolios, es obligación de todas las administraciones públicas. Y Carlos, has destacado el papel que yo creo que es fundamental de las administraciones públicas locales. Lara se ha referido a, nos ha presentado un poco la estructura desde una perspectiva más cuantitativa del mercado de los carburantes en España. Nos has dado unas pinceladas respecto a los elevados niveles de concentración, respecto a la existencia de vínculos estructurales entre los agentes y la escasa competencia, el escaso margen que existe para la competencia a nivel mayorista entre los distintos territorios por las dificultades de la logística. También nos has contado, que yo creo que es importante para la audiencia que tenemos hoy, que Galicia tiene unos niveles de concentración más elevados que la media nacional y nos has destacado las principales barreras que existen a la competencia. Parte son la existencia histórica, por razones históricas, de estos vínculos estructurales que explican parte de la concentración elevada que tenemos, pero parte también nos has contado que son las dificultades a la apertura de estaciones de servicio. Y nuevamente el mensaje es para todos ustedes, es la importancia que tienen las administraciones locales en luchar contra estas barreras a nivel local. Nos has hablado también de la importancia que tiene favorecer la entrada, permitir la entrada o no dificultar la entrada de los operadores independientes, los Mavericks, ¿no? Y finalmente, Sergio, nos has contado que lo que nos hemos encontrado cuando hemos tenido que meternos en el análisis de las prácticas de los operadores en el mercado es que pese a una regulación que iba tendente a la liberalización de los mercados, los operadores han desarrollado prácticas que han limitado el efecto beneficioso para el consumidor final de esta liberalización. Nos hemos encontrado con prácticas horizontales, como son la fijación de precios, la fijación o los acuerdos relativos a las comisiones, los intercambios de información sobre la política comercial de las empresas, y prácticas verticales de operadores mayoristas que limitan la capacidad de competir de los operadores minoristas a los que suministran, fijándoles los precios de manera directa o indirecta. Y nuevamente, yo creo que te has referido al final a la responsabilidad de las administraciones o al papel fundamental que pueden jugar las administraciones públicas locales. Puesto que al final las administraciones públicas locales sois los que más cercanamente estáis a los problemas que suceden en el mercado, y sois los que tenéis el deber y la posibilidad de poner en conocimiento de la CNMC o de la Comisión Galega de Competencia cualquier cuestión que detectéis. Sergio, una última cuestión: el buzón de colaboración que mencionabas en tu presentación es anónimo, ¿no es así? Con lo cual, quiero decir que incluso si detectáis alguna situación, si se detecta alguna situación a nivel local, por supuesto, de manera no anónima se puede poner en conocimiento de la CNMC, pero también de manera anónima estamos encantados de recibir cualquier tipo de indicio, cualquier tipo de elemento a partir del cual poder tirar y desarrollar una investigación. Y Paco, no sé si tenemos para una pregunta o dos preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguien del público. Sí, por favor. ¿A qué se refiere con si se...?
Porque nos planteaban graves problemas de identificación. Bueno, pues esa política, buena o mala, no la sigue en ningún otro sitio de España. Entonces, cuando Madrid te dice que tiene una gasolinera, es posible que sean dos manos. Pero yo cuando te digo que tengo dos, puede ser que esté una enfrente de otra. Entonces, yo creo que alguien tenía que tener claro que eso está ocurriendo. Y cuando se comparan las gasolineras de unas comunidades autónomas con otras, habría que saber cómo se están computando. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, hasta donde me explicaron los funcionarios, las viejas del Ministerio las dejan con un solo número, aunque sean las dos manos, pero a las nuevas ya le dan dos números. Con lo cual yo creo que no se sabe de verdad cuántas gasolineras hay. Otra cuestión importante. Yo me he encontrado gasolineras en Pontevedra, yo llevo Pontevedra, cerradas desde hace 20 años mandando precios al Ministerio. Y salen en el listado de precios. Gasolineras cerradas desde hace 20 años. Entonces, tampoco sé quién controla que son todas las que están y que están todas las que son. Luego, la política del Ministerio, de su listado. Yo creo que si cuando van a registrarse dan el número de teléfono, la registran igual, porque me las he encontrado gasolineras para nosotros ilegales, que las estábamos expedientando y sancionando, pero que en el Ministerio estaban registradas. Y estaban registradas con un número que no era el registro que le dio la comunidad autónoma porque no lo tenía. Entonces, creo que en principio tenemos que hablar de algo en común, que es cuántas gasolineras hay en España y usar un mismo método de cómputo. Y a partir de ahí, si queremos lo de los precios, hagámoslo muy bien. Yo tengo gasolinera en Pontevedra que dice que está en el registro del Ministerio, en un municipio en el que no está. Entonces, ni respetan municipios, ni respetan carreteras, ni respetan nombres. Y yo, que me las conozco casi de memoria, me cuesta trabajo hacer cuadrar el listado que tiene el Ministerio, que me lo mandan, con el mío. O sea, tengo que tirar casi de conocimiento indígena de ir allí porque no soy capaz de distinguirlo. Y eso me pasa a mí, que estoy desde hace 30 años viéndolas a todas, me imagino que alguien desde fuera no las encuentra. Entonces yo pido un poquito de que nos movamos en esa dirección.
Muy bien, pues Carlos, no sé si quieres comentar alguna cosa, si no,
vale.
Gabriela, ¿tú podrías comentar sobre el tema de los margen, del margen izquierdo, margen derecho? Perdón, Carlos.
Bueno, vale.
A ver, nosotros tuvimos que separarlas, sí, porque nos encontramos que de una situación monolítica alguna empresa tuvo que cerrar un margen, vendió, había bandera distinta, y heredado del sistema de las distancias, nos encontramos que las de autopista tienen dos números que ya les daba el Ministerio para que entonces, cuando había el régimen de distancias, computaran por la salida de la autopista en la dirección más correcta. Eso lo fuimos heredando. ¿Qué nos pasó? Nosotros hemos llegado, hasta hace un año, teníamos una gasolinera en el medio de la ciudad de Pontevedra, que era una marquesina con dos surtidores y eran dos gasolineras. Porque eran de dos empresas totalmente distintas, heredadas de cuando Camsa las abría y le daba una a una y otra a otro con un régimen económico. Viendo nuestra propia casuística, nos volvimos tan locos que dijimos, cada una tiene que tener un número. Pero cuando vamos a compararnos a nivel nacional, creemos que nadie más usa ese sistema, con lo cual todas las comparativas de estudios y ciertas desviaciones que se detectan en lo que estudiaba Lara pueden atribuirse a eso. O sea, no tiene ninguna lógica que en Galicia Repsol tenga la que más tiene y, sin embargo, después, en su porcentaje de ventas, esté más igualado a nivel nacional, ¿no? Yo entiendo que es por el sistema, pero repito, nuestro registro y el del Ministerio no se parecen en nada. Y yo llevo peleando como un tonto tiempo para que se igualen, por lo menos que como los locos, que son todos los que están y que están todos los que son.
Vale, sí, voy a decir unas palabras. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar, creo yo, los tipos de registros que hay, ¿no? O sea, porque hay un registro que es autonómico, que va por instalación. Bueno, hasta ahí, nada. Ese registro que nos envía al Ministerio, con ese constituimos un registro central de las instalaciones. Pero eso nada tiene que ver luego con el envío de precios. Es diferente. Con lo cual, sí es cierto que existe, vamos a decir, un registro para instalaciones y otro de obligación de envío de precios, ¿no? Y se dan de alta. Y se dan de alta y tienen que poner cierta información. Que puede haber errores perfectamente en la verificación. Pero suele haber un problema, sobre todo, a la hora de darse de baja. Porque sí se establece la obligación de enviar precios, pero luego el titular, bueno, el gestor de la instalación, a veces no da de baja. O cuando hay cambios de titularidad no funcionan correctamente. O o cometen errores. Por lo tanto, tomo nota de la medida, de la propuesta, y es posible que haya errores, efectivamente, ¿no? Pero aún así yo creo y quiero prestigiar el trabajo de la CNC, porque la verdad que todos los trabajos que hacen y estudios son de una calidad excepcional, son muy buenos y muy rigurosos. Yo creo que esos, vamos a decir, defectos en el registro no creo que vayan a conducir a que haya grandes diferencias entre esta situación extraordinaria de precios más altos en Galicia frente a otras comunidades. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, ellos lo sabrán mejor. No sé si lo comparten.
Yo eso
no lo estaba discutiendo.
No, pero bueno, quiero decir que la situación general que se viene a debatir, tomo nota de lo del registro, ya lo llevaré al ministerio pertinente, y bueno, al ministerio del que vengo yo, ¿no?
Yo lo que quisiera era que no se permitiera que alguien dé de alta una gasolinera sin usar como código de registro el registro oficial que le da la Junta de Galicia. Yo estoy convencido que alguno pone su número de teléfono móvil y lo registran igual.
Bueno, tiene toda la razón. Efectivamente, tendría que contener el registro autonómico, el número de registro autonómico, y meterlo para darse de alta en lo que nosotros llamamos el geoportal, para que nos entendamos, desde el Ministerio. Yo creo que prácticamente la totalidad, pues, al 100%, no se mete el número de teléfono, yo creo que se mete el número de registro industrial.
Sí, en el número de registro industrial hay montones. Y luego hay un tema para Lara, y es que yo leí un periódico económico que, curiosamente, Cantabria y Asturias tenían los precios más bajos y, paradójicamente, el País Vasco y Galicia los tenían más alto, curiosamente porque había una refinería en ellos. Entonces, el gallego estaba muy condicionado de comprar a un punto determinado, el vasco en la de Somorrostro, y sin embargo el asturiano y el cántabro podía estar comprando a un lado y a otro, y eso provocaba una bajada de precios, ¿no? Si eso es verdad, a lo mejor el problema empieza en las refinerías, ¿o no?
A ver, de hecho, la lógica económica lo que nos dice es que si hay una refinería en el territorio, el precio debería ser más bajo, porque el coste de transportar el carburante desde la refinería hasta las estaciones de servicio.
A ver, eso es lo lógico,
menor.
Pero la noticia económica que yo leía era que, curiosamente, era más alto.
Yo creo que responda ella.
Entonces, esa sería la lógica económica, digamos, en un marco teórico, si me permite. Entonces, el hecho de que en la realidad observemos lo contrario, y es cierto, ¿no? En País Vasco también los precios antes de impuestos son más altos, es un indicio de que el mercado no tiene una dinámica competitiva. Es decir, que probablemente, efectivamente, lo que esté ocurriendo, por ejemplo, en Galicia, es que el operador que tiene la refinería esté utilizando su poder de mercado para fijar unos precios de forma directa o indirecta más altos, ¿no? O sea, que no le debe extrañar porque es lo que se observa. Pero lo que está reflejando es que la dinámica del mercado no es competitiva. Bueno, es que al final es un mercado que está muy condicionado por toda la cadena de valor, que es lo que trataba yo de explicar, ¿no? Por eso he empezado yo con las refinerías. Entonces, no se puede entender lo que ocurre a nivel de las estaciones de servicio sin entender lo que ocurre en toda la cadena de valor. Entonces, en el caso español, la concentración que hay desde el inicio ya va a condicionar todo lo que ocurre en el resto de la cadena. Y, de hecho, en los estudios que nosotros hemos realizado, que hemos hecho bastantes, siempre hemos incidido en que las medidas que se adopten en el mercado de carburantes tienen que ser tanto a nivel mayorista como a nivel minorista. Es decir, que no vale de nada liberalizar una parte si no se liberaliza la otra. Son medidas absolutamente complementarias. Entonces, por ese lado,
pero en los dos sentidos. Quiero decir que el poder de mercado de un operador que tiene capacidad de refino también se ve aumentado por el hecho de tener una red minorista,
claro,
de estaciones de servicio.
Claro.
Con lo cual, es preciso actuar en ambos segmentos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Última pregunta y cerramos.
Sí, bueno, en cuanto a las medidas que se van a adoptar, yo no puedo hablar porque nosotros CNMC somos órgano consultivo y luego está el Gobierno, que es el que legisla, ¿no? Yo me he centrado en las medidas del ámbito minorista porque, bueno, he considerado que al final quizás era lo que tenía más interés aquí. Pero las medidas que nosotros hemos recomendado, como decía antes, abarcan tanto el ámbito minorista como el ámbito mayorista. Algunas de ellas han sido, digamos, traspuestas a la normativa, pero muchas de las medidas que la CNMC ha recomendado tradicionalmente en este mercado todavía están pendientes de implementación, especialmente en el ámbito de la logística, en el ámbito del almacenamiento, en el ámbito mayorista. Existe una serie de medidas que nosotros hemos hecho y reiterado en diversos estudios y que todavía no han sido adoptados por ninguno de los sucesivos gobiernos, ¿no? Entonces, pensamos que la única forma de realmente dinamizar el sector de una forma patente, por decirlo de alguna forma, sería atajando los problemas que existen de carácter regulatorio y competitivo en toda la cadena de valor, desde el principio hasta el final.
Bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que toda la producción normativa, todo el ordenamiento jurídico que intente transmitir, ha ido encaminado no solamente, por cierto, no solamente a que abran nuevas estaciones de servicio, porque que abran nuevas estaciones de servicio, el operador, que bueno, ya está limitado, no conducirá a ningún lado, no, o sea, que abran nuevas estaciones de servicio independientes, que pueden escoger cualquier tipo de operador para que les suministre los carburantes, esa es la idea, ¿eh? Eso por una parte. Pero toda la producción normativa ha ido encaminada no solamente a favorecer la distribución al por menor, sino con distintas medidas que he ido contando en toda la cadena de valor, reduciendo el poder que tienen los operadores al por mayor, tanto en la red logística como en la fijación de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro que se puede seguir profundizando y seguramente que la CNMC seguirá proponiendo nuevas medidas, pero en eso estamos, ¿no? O sea, la idea principal, y lo vuelvo a repetir, desde el Ministerio es que hay que romper los mercados imperfectos, porque solamente privilegian unos pocos y estamos para trabajar por el interés general. Y, por lo tanto, para los vecinos, los ciudadanos de vuestros concejos. Y todas las medidas van a ir encaminadas, no en el sentido contrario, en ese. Y ya veremos cómo se materializan, ¿no?
Yo completando un poco también con la presunción de que no hay ningún tipo de práctica ilícita. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que, aun a pesar de esa liberalización, de esa situación en la cual puede haber competencia, pues los agentes pueden tomar algún tipo de medidas que restrinjan artificialmente la competencia, bien de manera vertical o bien de manera horizontal, ¿no?